Hablar con alguien que no solo ha avanzado y lo ha profundizado en su libro El poder de la agenda política, medios y público, sino que además se atreve a ponerlo en discusión nada más y nada menos que en un medio. Con lo cual vamos a ver cuántos puntos de contacto tiene tu realidad de la agenda que nosotros vamos a charlar con Natalia Arubete, que es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes y además es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad de Quilmes. ¿Cómo te va, Natalia? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
No, por favor. Para mí, voy a contar esto como parte de la infidencia, porque una amiga en común, entiendo que podemos decir amiga, ¿no?
Sí, absolutamente.
Que es Natalia Vinelli, otra Natalia, como si faltara otra. Tenemos a Natalia Arena, tenemos a Natalia García Bravo, tenemos a Natalia Vinelli, tenemos a Natalia Arubete. Ella se pensaba que yo jodía cuando decía que invaden las Natalias, pero esto es así. Gente que trabaja acá en la radio todos los días y gente que uno ha conocido desde hace un tiempo largo. Hace algunos días charlábamos con Natalia de la gran noticia de que Barricada TV ahora va a poder salir al mundo de la televisión digital. Y paradójicamente, en estas cosas que tienen las redes sociales, yo la conozco a Natalia por verla en la pantalla, y de tantas veces que aparecemos en el mismo programa, fundido en Barricada TV, parece como que los dos nos hubiésemos visto en la previa. Ella escucha las barbaridades que yo digo, yo escucho sus historias, entonces parece como que nos fuimos acercando y de repente hoy nos vemos acá en la radio y ustedes nos escuchan, porque además la salvedad de que hacemos un medio en el que ustedes abren la imaginación y el resto es pura fantasía. Y de ese conglomerado de historias remitimos en esta lógica de empezar a pensar, yo creo que mucho más al desnudo que en otro momento, esto que yo lo jugaba en dos palabritas como muy sencillas, ¿no? Para tratar de buscar lo que es la actualidad de la que viven todos los medios y la realidad del tipo que está saliendo en este momento a la esquina y que aunque yo le diga que está nublado y que va a llover hoy a las 12 de la noche y ya se está mojando, me dice, como algunos oyentes que me llamaron para decir el servicio meteorológico miente, para decirme, yo me estoy mojando, entonces no me vendan otra historia. ¿Qué está primero, la agenda o la realidad?
Hay ahí un diálogo. Lo que pasa es que es un diálogo donde, como nos conocemos hace tanto, empiezo discutiendo lo que vos estás diciendo. En realidad, para mí no hay ninguna realidad por fuera de la construcción que se hace de la realidad. Y allí las agendas tienen mucho que ver, porque en realidad, para nosotros, o sea, siguiendo determinados autores, para nosotros hay una definición de la realidad. En la definición de determinadas situaciones, y es a partir de esa definición de determinadas situaciones que nosotros convivimos con ese afuera. Quiero decir, no hay ninguna realidad por fuera de la percepción que nosotros tenemos de esa realidad.
Sí.
Es cierto, si llueve, llueve, ¿no? Y yo he discutido con mucha gente que yo decía, bueno, hay una construcción de la realidad, y me decían, bueno, pero si llueve, llueve. Ok. Ahora, ¿qué ocurre si pasan otras cosas que tienen otra complejidad? Seguramente la definición que vos le vas a dar a esa situación puede llegar a ser distinta a la definición que yo le dé a esa situación. Y eso no vuelve más real tu definición que la mía. En todo caso, el poder de las agendas ahí es ver qué percepción de esa realidad se impone. Y en qué medida la percepción de esa realidad que se impone te convence a vos de que esa es tu propia realidad. ¿No? Entonces, a ver, cuando nosotros nos conocimos hace tanto tiempo, coincidíamos con que en aquel momento la actualidad había sido algunos casos de delito donde había un ladrón, había un asesino, ¿no? Que mataba a ese ladrón. Y allí surgieron muchos discursos diciendo, cuidado que acá la víctima es quien fue robado, no quien fue asesinado. Esa realidad no está por fuera de la percepción que nosotros tengamos de esa realidad, de la ubicación y de las definiciones que le damos a los actores que están involucrados en ese acontecimiento. Entonces, no hay ninguna realidad por fuera de lo que la palabra oficial define como determinada situación.
Bueno, pues es que ahora con esto que decís, me recuerdo algo que escuché hace muy poquitos días. Después del hecho de María Marta García Belsunce, o sea, de la liberación de Carrascosa, yo no sé si el abogado de Carrascosa o alguno de los que están en este submundo legal plantearon que la víctima era Carrascosa.
Había que pedirle disculpas a Carrascosa.
No, eso salió un juez a plantear, juez, que había que pedirle disculpas. Ahí ya hay, bueno, un trasfondo de una investigación que fue muy embarrada por los medios de comunicación. Digo, hay un montón de situaciones que también escuché a la hermana de María Marta decir, no, la condena sobre nosotros es irrefutable. Estamos condenados, la sociedad ya nos condenó. Ya está, no hay manera de refutar esto. Pero que hacían ver que para la justicia... Carrascosa se transforma en una víctima de todo el circuito, que además no pudo probar lo que de alguna manera fue condenado, o sea, porque tuvo una condena, reforzaron esa condena, o sea, primero como encubridor, después como... Entonces llega un momento que la hermana dice, mirá, ya está condenada, acá no hay vuelta. Esto creo que el año que viene ya la causa no va a tener más sentido y no van a las argucias legales para extenderla van a ser imposibles. Entonces vamos a ver una persona que murió sin saber quién la mató. Uh-huh. Pero giraba eso de quién es la víctima. Entonces uh-huh. uno dijo, no, pero la víctima es María Marta. Sí, bueno, pero para la situación que vive después del fallecimiento, la víctima pasa a ser aquella persona que fue perseguida por la justicia y que ahora un tribunal de alzada dice, el juez precisamente, el presidente del tribunal dice, yo le pediría perdón por lo que le hicieron. Uh-huh.
Lo que pasa es que ahí también lo que es interesante es ver cuáles son las narrativas que giran alrededor de cómo se presenta eso. Uh-huh. Y yo trataría de, si nos abstrajéramos un poco del caso puntual, sí, que puede ser Carrascosa, que puede ser Milagros Salas, que puede ser cualquier... este tipo de casos donde uno busca una víctima y un victimario. Uh-huh. ¿Qué ocurre con eso? Que los discursos, y sobre todo los discursos mediáticos, aunque no los únicos, siempre necesitan presentar los acontecimientos en términos de víctimas y victimarios. O sea, lo que nosotros llamamos la narración del espectáculo político... Uh-huh. No tiene que ver con que Moria Gazán se lleve a la cama a los políticos y les muestre las tetas. O sea, el espectáculo político es otra cosa. Es cómo vos construís una narración alrededor de los acontecimientos. Cuando la narración alrededor de los acontecimientos necesita identificar a buenos y malos cual novela a lo prop, cuando necesita presentar todo en términos de controversia, de confrontación y de conflicto, como si fuera un cuento, una narración normal... Sí, sí. Y cuando además lo que termina ocurriendo es que vos deshistorizás y descontextualizás cualquier tipo de acontecimiento que presentás. O sea, el acontecimiento eso se presenta como un evento aislado, sí, de cualquier contexto político, social, histórico, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso hace que la información se presente en términos de víctimas y victimarios. Entonces, nosotros terminamos hablando de, a ver, ¿a qué víctima identificamos? Entonces, claro, nos peleamos por ver cuáles son las víctimas. Uh-huh. El tema es... ¿Por qué nosotros presentamos la información en términos de buenos y malos? Uh-huh. Estamos atrapados a eso, suponiendo que eso es lo que le atrae a nuestras audiencias, a nuestros públicos. Y hay que preguntarse si eso es lo que le atrae, o si en todo caso nosotros estamos absorbidos por esa lógica de espectáculo político y no tenemos otra forma de presentar la información. Pero en realidad las víctimas de ese desencauce somos nosotros, uh-huh, los periodistas. Y no sé si hay ahí tanta sintonía con que el oyente me diga, acá yo me estoy mojando.
Es muy, muy complicado, porque percibo por lo que vas diciendo que casi como que esa lógica de presentación con todo el contexto tiene mucho que ver con la academia y poco que ver con los medios. Es decir, que automáticamente cuando nosotros nos corremos al mundo mediático, ya directamente lo que estamos haciendo es una jugada, digamos, como... parte de lo que se discutía del gobierno anterior, o sea, jugando el relato. Digo, a ver quién tiene el poder suficiente para que el relato sea el victorioso. O sea, quién va a ganar y bueno, el pero que ponga más plata.
Siempre hay una disputa por el relato. Hoy no, también totalmente. Hay una disputa por el relato, digamos. Sí, siempre hay narrativas. Lo que pasa es que hoy no se pone de manifiesto. O sea, la idea del relato, sí, fue muy funcional a instalar determinados motes que hacían nuevamente esto, descontextualizaban, simplificaban.
Bueno, la idea del relato instaló a Macri como el gran opositor.
Exactamente.
Y cuando nosotros planteábamos...
La idea de la grieta fue muy funcional a mucha gente.
A Macri y precisamente al gobierno anterior.
Y digamos, a muchos otros también que ni siquiera los registramos.
No, pero vos qué decís, desde el punto de vista del
desde
negocio.
El punto de vista del periodismo. Desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista de la academia, a todos nos fue muy funcional hablar de la grieta. A y ver. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto hay efectivamente una grieta o no sé si funciona en términos discursivos? Para justificar un montón de otras cosas.
Mira, en esta lógica de poner en disputa esa agenda, cuando nosotros, y lo seguimos haciendo hoy, mostramos las similitudes entre el mundo kirchnerista y el mundo macrista, que se ven muy palpables en la ciudad de Buenos Aires, pero no en el discurso que esos legisladores daban a los medios, sino en lo que votaban en la legislatura, no tiene cabida. Uh-huh. Es decir, estaba tan devorada la lógica de la contraposición entre uno y otro, que no tenía cabida ni siquiera que vos le muestres un texto diciendo, mira, fulano de tal que acaba de decir que no en la legislatura votó que sí.
Claro.
Con todas unas excusas que le valieron de 25 minutos de relato, pero votó que sí.
Sí.
Entonces, este termina siendo igual a este que vos los ves opuestos. Nunca tuvo cabida, incluso por otros medios, que moviéndose en el submundo de los medios comunitarios, también estaban subidos a esa grieta, pensando que la lógica era competir. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en una situación de decir, no terminamos haciendo un medio.
Claro, no, y además de eso, digamos, yendo un poco más allá de lo que uno identifica muy fácilmente en las discusiones y lo concreto que ocurre en el Parlamento... Uh-huh. ¿Por qué digo que fue tan funcional la idea del relato? Porque junto con el relato hubo otra serie de caracterizaciones respecto de cómo era un gobierno. Y si uno hurga hoy en entrevistas a periodistas o que digamos que son quienes relatan esta historia,
sí, los actores
o incluso,
principales, digamos,
claro, o incluso
del armado del relato, ¿no?
Exacto. O incluso con académicos. Muchos, después de una reflexión en la que dudan, en la que se consternan, dicen, bueno, finalmente la forma de hacer política, ¿cuánto se diferencia de aquello que ellos criticaban? Entonces, hiciste un relato, también hiciste un relato que contraponía eso en términos discursivos, pero finalmente la realpolitik tiene cuestiones muy similares.
Bueno, en realidad a veces uno termina viendo que en el fondo todos están de acuerdo, lo único que pelean es por ver cuáles de sus formas son las que llevan a ese punto. Hace un ratito recibí un mensaje que me dice, bueno, ganancias realmente deberían pagar los bancos. Y cuando uno ve y hace una revisión del 2001 para acá, los bancos siempre ganaron.
Siempre ganaron.
Aunque etiquetes de izquierda, de derecha, de populista, de semi... entonces digo, sobre esa situación es irrefutable. Entonces ahí después viene el extra, que es, no, pero con este ganaron más que con este. Sí, pero este no cambió la matriz, al contrario, la fortaleció.
Y te quiero decir algo que sobre el tema de ganancias, que me parece que repone un análisis que también intenta abstraerse un poco de que nuevamente nos metamos dentro de ganancias a discutir quién tiene que pagar y quién no. O sea, si vos pensás en términos de cómo se construye la agenda alrededor de este caso en particular y extendiéndolo a la idea de la situación laboral en general, si los medios insisten tanto con la cuestión de ganancias, si se instala que en los bares hablamos de ganancias, bien o mal, porque además se conoce poco, no se entiende bien lo que está pasando, no se entiende
ni
los
contadores saben cómo la van a calcular,
exacto,
así es simple.
Eso por un lado, pero si además en el bar terminamos hablando del sushi que se comió Massa con y allí a eso se restringe la discusión, lo que logra el caso de o la cobertura sobre ganancias o la tematización sobre la cuestión de ganancias logra que se simplifique en eso que se llama argumento convincente y solo la problemática de ganancias te explica la importancia que tiene la situación del mercado de trabajo actualmente en la Argentina. Entonces eso te cristaliza la problemática de ganancias en una problemática que es más compleja, es más general, es más histórica, es más contextual. Entonces ese argumento convincente es el que te simplifica el relato y te descontextualiza la problemática más general, porque en realidad hay un problema en el mercado laboral muy importante, que allí además se mete todo, digamos, la situación que está pasando en el CONICET también forma parte de esta problemática más general, más histórica, etcétera.
El trabajo precarizado, en definitiva.
El trabajo precarizado del cual...
El trabajo en negro.
Sí, pero incluso el trabajo precarizado del cual los que supuestamente no estamos precarizados en el CONICET, también lo estamos. Yo ahora ya soy empleada pública, digamos, porque entré a la carrera, pero quienes son becarios, sí, no tienen aportes, no tienen obra social, tienen subsidios, no figuran en ningún lado. Entonces, eso también tiene que hablarnos de una precarización laboral que excede la discusión sobre ganancias, que en última instancia la discusión sobre ganancias son para aquellos que más ganan.
Vos sabés que es muy...
Ese es el poder de la agenda.
Está clarísimo. El punto es que, mira, yo muchas veces en el último tiempo me encuentro diciendo, ¿cuándo vamos a jubilar a fulano y a mengano? ¿Cuándo estos que estuvieron en un espacio de poder, porque definitivamente, porque si no, todo el mundo accede a un espacio de poder, pero el poder está en otro lado. El poder es fantasma. Yo estoy acá, me manejo bárbaro, viajo en avión de una punta a la otra, voy a la marcha de fulano y después voy y me siento con mengano a comer sushi, digamos, en esta dualidad que tiene la corporación política, aquellos que hacen décadas que están en segundas, terceras líneas, suben, bajan, se acomodan, se resguardan cuando quedaron muy muy pegados a una imagen política. Llega un momento que vos decís, es muy difícil dar una discusión, olvidémonos de lo resumido y lo sintético que pasa en los medios de comunicación. Cuando vos ves actores que, en definitiva, vas a los papers y decís, pero vos, no es solo lo que decís, esto es lo que haces. Y vos hiciste esto y ahora venís a defender lo otro. Entonces, es imposible, serás un gran argumentador y por default serás uno de los políticos más exitosos de la galaxia, de la política argentina. Pero vos sos el principal embarrador de la cancha. O sea, no buscás clarificar, solo hacer tu propio negocio. ¿Cuánto más complejo es poner en debate esto? No sé si en la misma charla que aparece en YouTube y que la pueden buscar y nos van a encontrar a los dos, pausa mediante, en el programa Dale Fuego con Natalia Vinelli en Barricada TV, yo me encontraba diciendo, es muy difícil definir qué pasó con la ley de medios, porque tanto los actores que defendían la 26.522 como aquellos que la denostaban, plantearon dos situaciones que nunca terminaron. Ni TN desapareció ni la ley de medios era el mejor de todos los paraísos. Y los dos trabajaron en pos de su discusión, de su debate en beneficio económico, de poder o de lo que sea, por destruir lo que genuinamente muchos construimos y trabajamos y apoyamos, y que somos los principales perdedores de esta historia. Sí. Y en esa lógica, ¿cómo haces vos hoy para convocar a una ciudadanía mucho más por fuera, incluso la lógica de los medios, a decirle, vamos por una ley que dice, pero si la ley ya la implementaron, y mirá lo que implementaron, y fulano tiene más audiencia que mengano, y es ahora el verdadero narrador de esta historia, y va a cambiar el relato para el gobierno que está en este momento en gestiones, y todos los demás lo único que hacen es tirar piedra desde afuera, es decir, lo que antes se quejaban que le hacían los otros? Entonces digo, es muy complicado romper esa estructura, o sea, ¿cómo pones en discusión una agenda cuando vos tenés dos actores, como yo digo, que están ganando el juego y que lo que no quieren es que se cambien las reglas? O sea, ni de uno ni de otro lado, ¿no?
Sí, yo creo que allí además hubo una puja simbólica que también contribuyó a esta simplificación y entonces en algún punto anuló la pelea desde la base, ¿no? ¿A qué me refiero? Las corporaciones mediáticas, lo que estaban discutiendo frente a la ley de medios era una, lo que muchos investigadores llaman una posición más reflectiva respecto de la diversidad y el acceso a la información. Entonces la idea de acceso o diversidad reflectiva supone que vos le tenés que dar mayor espacio y mayores facilidades a aquellos que tienen mayor rating, porque se supone que cuando un medio tiene mucho rating es porque la gente lo elige libremente y entonces a eso le tenés que dar más fuego. Esta era la postura ideológica que nosotros fuimos descubriendo con algunos estudios respecto de la posición de los grandes medios frente a la ley de medios durante el proceso de discusión. ¿Cómo se podía observar esta posición en las coberturas? Con una cosa simplísima. Por ejemplo, hablar de ley de medios K. La ley de Cristina. ¿Qué era lo grave de eso? Primero que se desconocía que fue una de las leyes más discutidas en el Parlamento, independientemente de los foros, más allá de lo que se pueda decir de si estuvo bien o no estuvo bien, digamos, fue la única ley que más se discutió y que más se negoció en términos de los artículos con la oposición. Es decir, que allí los partidos políticos discutieron, deliberaron y negociaron, sin sacarle mérito a la palabra negociación en la política, negociaron posiciones de fuerza. De allí salió la ley. Ahora, cuando vos en los medios decís, es la ley de medios K, anulás todo ese proceso y ese contexto de negociación política que amerita que tenga una norma.
Sí.
Y entonces, como anulás eso discursivamente, derivás en algún punto en esto que vos estás diciendo. ¿Qué vamos a pelear si es la ley de medios K? O sea, te convencen de que es la ley de medios K.
Y como vos decías, en esa lógica de la grieta, a los K les sentaba muy bien que digan que era su ley, porque sabían que tenían los votos suficientes para pasar por encima de lo que querían, en ciernes a que se terminó aprobando una ley que decían es nuestra ley. Y en definitiva, todos los que vivimos de afuera nos dimos cuenta que no fue la misma que se presentó, que si algo le dio inicio a ese proceso es precisamente la de los medios de comunicación del tercer sector que venían batallando ese proyecto de ley, y para la cual tanto unos u otros terminaron sacando partida. Hoy el Grupo Clarín, con el máximo nivel de audiencia que se puede tener en la radiodifusión, y el kirchnerismo beneficiando a muchos empresarios que dejaron el tendal y hoy se convirtieron de buenas a primeras, en tipos denostados cuando eran sus candidatos predilectos, ¿no? Para seguir gobernando, para seguir en el poder. Entonces digo, es muy complejo explicarlo de afuera, va a llevar mucho tiempo, va a llevar, incluso en el marco, digo, yo afortunadamente pueden buscarme más allá de Radio CUT y pueden escuchar todas las veces que incluso en medio de la ley tratábamos de convencer a aquellos que decían que era la ley de medios K en que salieran de esa lógica, así que me siento absolutamente tranquilo, pero pasa muchas veces, por ejemplo, con el sector de la academia que sintió ahí que se iba a su vida, que se subieron y que terminaron siendo defensores de un relato que en el fondo, cuando charlábamos off the record, decían, no, y bueno, pero si no es el juego a la derecha. Hay muchos que se hace muy poquitito charlábamos con Guillermo Mastrini y me decía, bueno, yo lo dije, sí, lamentablemente Guillermo Mastrini no termina siendo, digamos, como la gran figura que aparece dentro de ese mundo académico, por ahí no quiso, por ahí no pudo, por ahí no supo plantar esa definición, o se encontraba con otros medios de este sector que le decían, che, pará, no hagan estas críticas, porque si no, nosotros... entonces digo, hay como un submundo que cuenta esa historia, que es muy difícil de plantear, de mostrar a la luz.
Y que tiene complejidades que los medios en sus coberturas simplifican de manera facciosa,
y
¿no?
Y que además, no, totalmente, y sobre todo los medios, digamos, que tienen ese rating suficiente como para hacerlo, que tienen el poder suficiente, que son la banca en esta ruleta de la democracia comunicacional. Pero también requiere de quienes muestren efectivamente que no quisieron ser cómplices, o que estuvieron equivocados, o que le pifiaron, porque también es genuino decir, la verdad le pifié, me dejé llevar por ese espíritu revolucionario que parecía traer el proyecto, y no leí entre líneas, sobre todo, yo digo, y soy más crítico con quienes tienen la capacidad de leer entre líneas, no leí entre líneas que este, en realidad, era un abusador serial de banderas realmente genuinas, y que la iban a tirar en el fondo del cajón. Entonces, no lo agarré de la soga para decir, no me pidas que yo te firme acá al pie esto, porque yo ya te veo la intención que vas a traer. Entonces, por lo menos acomodemos de que esto no quede tan desparejo. Habla de también, por ahí, en algunos casos, con el tiempo, algunos van a decir, bueno, me equivoqué, la pifié, defendí por demás esto. Yo creo que es lo más complejo políticamente, por eso en este país nadie le votó a Menem, nadie votó a Cristina, nadie votó a Macri, digamos, todos nos lavamos las manos. Yo digo que voté a la Alianza y bueno, y algunos dicen, ah, bueno, sos de derecha, pero bueno, tampoco lo que me proponían del otro lado.
Claro.
Era una izquierda revolucionaria. Entonces digo, atención, hoy algunos que a los 5 minutos dicen, no, Macri es lo peor del mundo, y decís, ¿pero qué, lo votaste a Scioli? No, bueno, tampoco. Y decís, bueno, pero entonces hablemos con Del Caño, porque hay alguien que le robó la elección.
Claro.
Porque todo el mundo se lava de mano, ¿sí? Y caemos en un proceso donde nos gobierna la izquierda revolucionaria. Entonces digo, en esa simplificación está bueno poder ironizarnos, reírnos, claro, de esto, que me parece que, y nosotros lo usamos mucho, es el mejor camino como para relajar un poco, para quietar las aguas, ¿no? Para tener una reflexión, ¿no?
Fíjate en esto que vos decís, en la opinión pública funciona muy fuertemente la espiral del silencio, ¿no? Digamos, cuando vos llegás a un espacio y chequeás que la opinión predominante es contraria a la tuya, te llamás a silencio.
Sí.
Entonces, en algún punto lo que pasó después de este año de gobierno de Macri, donde muchos quedaron desencantados, se llaman al silencio, digamos, ¿no? Se excusan de no haber sido partícipes de eso.
Y vos sabés que yo, muchas veces lo hemos planteado acá, ¿no? Si uno se abstrae de las tensiones que genera un momento electoral, realmente tenemos que pensar que, en definitiva, poner el voto es lo más insignificante de nuestra tarea ciudadana. Así hayan elegido en su momento a Alfonsín y después se desencantaron a Menem y lo propio, a De la Rúa, a Néstor, a Cristina y a Macri, así lo hayan hecho, el problema más grave es haber dejado únicamente eso como tarea ciudadana, republicana y democrática. Porque a aquel que en oportunidad ha decidido votar por estos, que después lo desencantó, el mayor problema es qué hicieron hasta el momento del desencanto. Es decir, si se llamaron a silencio para ahogar la desesperación de haber votado en contra incluso de sus propios intereses, o si ejecutaron acciones que, como yo digo, a cada uno en el lugar en el que le corresponde las puede hacer, expresando una crítica desde el mejor de los sentidos para tratar de torcer, no con malicia, sino con un beneficio colectivo, aquello que creen se transformó en un error. Si eso sucede, me parece que crecimos mucho, maduramos mucho democráticamente. Tengo la percepción que todavía estamos en pañales, pero bueno, seguiremos batallando de acá, seguiremos charlando con Natalia Arguete y traeremos a otros tantos que quieran abrir esta discusión de manera genuina. Por mi parte, que yo muy por encima leí algunos de los capítulos que Natalia me dijo, por lo menos acá podemos tratar de nosotros, y viste que la charla después se va completamente para otro lado. Yo les recomiendo El Poder de la Agenda Política, Medios y Público, para entender lo que nos pasa también de alguna manera a los que vamos construyendo, en nuestro caso muy libre de aceptar errores, esa agenda que livianamente acá ponemos en disputa, digo, no tenemos el peso a favor y en contra, nos duele muchas veces y en otras veces digo la verdad. Para centrarnos en una discusión de tongas, realmente dedíquense ustedes a hacer este juego y déjenos a nosotros corrernos a otra faceta, ¿no? A la faceta de poder, entre otras cosas, hablar de juicio por jurado, decirle a la gente que la Constitución los pone a los ciudadanos en el lugar de tener que juzgar a sus pares, y que no hay un juez inquisidor que baja el martillo y que decide quién es culpable y quién es inocente. Y para caso lo de Carrascosa, ¿no? Que después los jueces que lo culpabilizaron dicen, le tengo que pedir perdón, don Carrascosa, pero yo, hubo algunas complicaciones que hicieron que usted se pasara 5 o 6 años metido en Cafúas. Bueno, ahí está la historia, ¿no?
Sí, lo que me parece también, en términos más genéricos, es pensar que el poder de la agenda no es un poder en sí mismo, digamos. El poder de la agenda es un poder político, ¿no? Cualquier agenda de la que estemos hablando. Sí. Y me parece que poder disputar esa agenda tiene que ver con una apuesta política, tiene que ver con la formación política. Las redes sociales por sí solas no van a contribuir a dar pelea a esa agenda si no hay una movida política por detrás, ¿no? No es que cualquiera tuitea lo que quiera y entonces democráticamente eso entra a circular en la nube de información democrática y el flujo democrático de la información. Me parece que si vos querés imponer agenda, si vos querés ser ni una menos, tenés que tener una formación política detrás, una apuesta política detrás y usar las redes para esa apuesta política. Así, un montón de otro tipo de casos que surgen más desde la base y que por ahí las redes en algún punto uno puede pensar que contribuyen, pero contribuyen si hay una apuesta muy clara del otro lado, ¿no? Si no la hay, en realidad las redes sociales lo que hacen es consolidar un poder estatuido, que ya venía de antes, donde quienes siguen siendo autoridades en el flujo de información de las redes son los mismos que ya tenían un poder político y social previo.
A ver, está claro, y esto a veces me encuentra en ciertas discusiones, sobre todo en el caso de los medios de comunicación. Trato de meterme en las discusiones que más o menos le puedo poner el cuerpo y en las demás las dejo pasar. Creo que también eso forma parte de una estrategia en el cual, ¿para qué embarrar la cancha en lugares en donde uno no necesita meterse? Aunque por ahí desde afuera veas esto de los buenos y los malos y errores que giran en torno a esto, de que hoy parece que es el... O sea, todavía yo no he visto desde Cumbio para acá y de repente desaparecido del mapa que las redes sociales hayan generado un norte, un opinador serial, un tipo fundado... consistentemente y tenga seguidores porque da datos claves, o sea, un Nostradamus de las redes sociales. Uh-huh. En definitiva, son hoy los más seguidos en las redes sociales los tipos que vienen desde los medios tradicionales, que vienen haciendo foco en grandes negocios, que se transforman en operadores políticos de tal o cual.
Y los propios medios. Instituciones mediáticas a través de las redes también son los que más generan información en
y
las redes.
Y cuando uno rasca un poquitito la pintura, te terminás dando cuenta que los medios todopoderosos no son nada sin ese comunicador que se presta momentáneamente para jugar el juego. Y es él el seguido, es él el que responde a una lógica... dentro de esa maquinaria que es un engranaje más que momentáneamente es más importante mientras que el rating le siga dando. Si le pifian una respuesta y se llama silencio y aparece alguien que aprovecha el silencio y se mete en su lugar, mañana será el engranaje principal de ese circuito.
Y quienes estamos en el anillo más externo de esas nubes tuiteras y de esa aristocracia tuitera, lo que hacemos es seguir militantemente a esos y darles más espacio, totalmente, y retuitearles más información y seguir consolidando ese,
totalmente,
ese circuito totalmente tan jerárquico. O sea, las redes sociales son entidades sumamente jerárquicas, y donde la información está más concentrada incluso que en los medios tradicionales.
Pero desde un lugar de aparente absoluta democracia, ¿no? Donde cada uno dice lo que quiere, esto es...
Con la sensación de que todos somos mayoría, además. Esa es la eficacia de las redes sociales, es hacerte sentir que sos mayoría, cuando en realidad lo que estás haciendo es consolidar la palabra oficial de quienes son las autoridades en las redes.
Y que vos y yo, que nunca nos vimos, seamos amigos por redes sociales, pero íntimos, absolutos, todo bien.
Siguiendo a las autoridades, además.
No, por supuesto.
Nosotros nos sentimos democráticamente amigos, pero en realidad lo que estamos haciendo es hacerle juego a las autoridades. O sea, las autoridades son los que mandan en las redes, ¿no?
El ¿cómo se dice? Influencer.
Exacto.
Influencer, que va cambiando de nombre, pero sigue la misma lógica. Sigue la misma lógica para los que opinan, sigue la misma lógica para los que deciden qué es música y qué no es música, qué te va a gustar a vos y qué no te va a gustar musicalmente. Digamos, ese compendio general hace que uno a veces se sienta como... no sé, por momentos nadie y por momentos él. O sea, si ese influencer le gustó lo que dijiste porque se acerca bastante a lo que piensa y te retuitea, sos famoso por menos tiempo que el que decía Warhol. No sé cuánto ya sería hoy en redes sociales. Un instante.
Segundos, sí.
Un instante. Por un instante sos tete. Sos trending topic, arrasás en las redes. Y a los 5 minutos no sos nadie. Tu palabra no tiene absoluto valor. Aunque estés hablando de lo que más sabes en la vida, de lo que estudiaste y todo, ya sos un paria del mundo de las redes sociales. Y volverás en el momento en que digas, está lloviendo en la puerta, y otro que salió y vio que llueve, dice, él tiene razón, y otra vez sos trending topic de la lluvia, ¿no? Y una vueltita bastante interesante, obviamente... uno a veces es parte de esa corriente, indefectiblemente, y muchas veces nosotros planteamos, es imposible, es realmente imposible. Nosotros, por ejemplo, hicimos un comentario mínimo sobre el color del traje de Tevez, pero eso podría ser un medio de comunicación hoy sin de ser ni una acotación de Tevez, porque en definitiva nadie estaría prestándote relativa atención si vos crees que podés anular que se está casando uno de los astros del fútbol del momento. Y le decís, no voy a hablar de esta trivialidad. Por ahí no me voy a poner a contar quién es el diseñador del vestido de la mujer y cuántos canapés va a haber en la mesa. Pero como al pasar vos tenés que decir que se está casando Tevez.
es la profunda convicción de la rutina periodística de los periodistas, de que no, a ver, está bien, casi que hasta coincido con vos, pero si me pongo desde un lugar analítico, sí, no puedo no verlo como la internalización de las rutinas que tenemos los periodistas. Uh-huh. No podemos no hablar de eso, no podemos no hablar de ganancias, no podemos, pero ojo, que eso te corre espacio para muchos otros asuntos que no son los, bueno, asuntos oficiales.
Bueno, ahí está, y es lo que en definitiva pongo en discusión a los que están del otro lado escuchando y que tienen absoluto conocimiento, no solamente lo que pasa en este programa, que es un microclima de una historia que se escucha a las 24 horas, que poder encontrar, poder mechar en una proporción inversa ese tema que nos está tentando a todos, que lo estamos viendo de reojo en la pantalla que tenemos en este preciso momento delante de nuestras caras, y poder estar hablando de algo como esto que se está haciendo, que es absolutamente outsider de los medios, o sea, Barricada TV, Frecuencia Cero, no sé, contame qué otro te invitó y te cuento en cuántos otros lugares
sí,
se puede llegar a discutir de la agenda más allá de espacios académicos. Entonces digo, esto es de locos que hayamos hablado incluso hasta amenamente media hora de este tema, livianamente, sin ningún guión prearmado, sin una lógica de que tenemos que coincidir en absolutamente todo. Esto es ilógico de los medios. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto le pusimos al color del traje de Tevez, que es hermoso? Y bueno, le teníamos que poner porque en un momento el ojo te ganó, y la verdad que hay que casarse de celeste, hay que tener la figura, lo digo yo que soy un Adonis, hay que tener la figura para casarse de celeste.
No, está bien, ahora, cuidado que el traje de Tevez no te quite espacio para hablar de lo que ocurre en el... No lo digo por vos, por supuesto, no lo digo por un medio tradicional y no doy nombre. Pero cuidado que la home se llene con el traje de Tevez y entonces a los tres días de toma ya desaparezca la problemática del CONICET.
Bueno, yo te digo algo, mirá.
El CONICET digo como un caso más.
Esto es encantador. Walter dice, los medios tradicionales son funcionales a los intereses económicos que generalmente van de la mano con el gobierno de turno, lo dijo al 4094-7100, que es la línea WhatsApp. ¿Qué cree que te diga? Ayer anoche creo que hay un medio que por 58ª vez en el transcurso del tiempo que se viene discutiendo ganancias puso al tercero en discordia en las últimas elecciones a sonreír a la cama y a contar todo lo lindo que traía el proyecto que no va a salir y que era de su autoría. Y ya no saben cómo hacer para construir a la figura de Massa. Ya es impresionante, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Mientras que en C5N sigue mostrando las barbaridades del gobierno de Macri tratando de construir, no sé, porque Scioli se transformó en un bon vivant de la vida, sus amoríos y demás, todavía no lo pueden construir políticamente, pero van a encontrar a alguien que ocupe ese lugar, no sé en qué anda Randazzo, después vamos a ver en qué, para cuando aparezca y sea rubio alto y de ojos celestes, ¿no? El emperador González, hombre democrático si los hay, dice, recién me sumo, por ahí ya lo dijeron, en Twitter, sobre todo, hay mucho odio, y es un micromundo que se cree el gran centro del universo, dice el emperador González.
Mira, yo lo que sí iba a agregar con Twitter es que, además de que es una entidad muy jerárquica, en realidad lo que ocurre ahí, que esto no lo dijimos, uh-huh, es que en contraposición a la idea de que hay un flujo democrático de la información y que se arman otras narrativas, en realidad, mucho más visceralmente, Twitter y Facebook lo que hacen es repetir las narrativas de... las narrativas oficiales. Uh-huh. No quiero decir las narrativas de los medios tradicionales como que ellos las inventaron, sino que en realidad es la narrativa oficial que hace esto, digamos, que divide facciosamente entre buenos y malos, y eso se reproduce en todos los medios.
Es que yo no es muy difícil hacer un análisis, pero creo que los más seguidos son los periodistas, en líneas generales, que se siguen a ellos mismos, uh-huh, con lo cual el micromundo de la redacción se traslada a Twitter. Tiene reflejo en referentes que por ahí tienen conocimiento en determinados datos que le agregan al micromundo de la redacción una discusión que puede ampliarse, dependiendo en cada redacción en la que estemos hablando. Y después el contrapunto entre amigos en la vida y que hipotéticamente trabajan en dos redacciones con visiones opuestas, ¿sí?, desde el punto de vista de lo que pasa en la realidad, entra en un contrapunto que extiende, sobre todo Twitter, digo, me parece que el periodismo ha avanzado sobre esa red mayoritariamente, se extiende en un debate, en una discusión que empieza a tallar con amigos de otras redacciones que van sumando lo que en definitivamente es el germen de la redacción y lo que probablemente sea tapa en 5 minutos, o como te iba a decir, para tener una referencia de esto que estamos hablando, en quienes se suponen los portales de noticias más revisados de la Argentina, Odebrecht, Tevez y el casamiento de Tevez y Lali Espósito, y si querés sigo con un montón de cuestiones, son las más revisadas. Y de repente que Hernán Brienza, que debe haber metido algún bocadillo, y aparece ahí como para tratar de tentar al mundo kirchnerista y su pequeña discusión dentro de un portal, y en el otro portal es Tevez, segunda nota, la más leída, el contrapunto con Isela Constantini, si se fue, si le echaron, si es una...
El espectáculo político, o sea, eso es... Fíjate en qué se concentra la cuestión de Isela Constantini. En si se fue o si le echaron, en si se peleó con Dietrich o si la Espina la corrió de su espacio. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, volvemos a que lo que importa de ese acontecimiento, claro, es la pelea entre funcionarios y las internas, cuando en realidad lo que tiene que importar es qué va a pasar con aerolíneas, en qué medida lo que se está buscando es meter líneas de low cost como para que aerolíneas se desfinancie y justificar una suerte de privatización nuevamente. A eso me refiero con descontextualizar las situaciones.
Las más leídas, el fracaso del año. ¿Cómo está el proyecto del autobús chino que evita el tráfico? ¿Cuáles son los lugares secretos que no se pueden ver desde Google Map? Presiones y reclamos. La historia detrás de la salida de Isela Constantini de Aerolíneas Argentinas. Hernán Brienza anunció su retiro de la vida pública. Ese es parlamentario del Mercosur, Brienza, ¿no?
Brienza era periodista...
Sí, sí, pero pegó el zarpazo al Parlamento del Mercosur. Hace rato, no, al final no pagaron las dietas del Parlamento del Mercosur. Tras el sorteo de la Copa Libertadores, explotaron los memes de River Boca. Las 5 más leídas del portal Infobae. A ver si tengo el repaso.
Igual te digo otra cosa. En el tren de conocernos desde hace muchos años, sí, sí, también hay que poner en cuestión el tema de las más leídas. ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué? Porque en realidad, sin ir a pergeñar cuestiones conspirativas respecto de que tergiversan las más leídas o no, en realidad, ¿quién se pregunta dónde está el corte de las más leídas? O sea, son las más leídas en las últimas 3 horas, las más leídas en las últimas 18 horas, las más leídas en los últimos 2 días. Entonces, ¿de qué te da cuenta que las más leídas sean las que...? O sea, hay otros instrumentos que son los que los editores y los periodistas están mirando para ver posta quiénes son cuáles son las más leídas, de dónde viene la información, si viene de las redes, si viene de la home, si viene... Las más leídas están mirando solamente la home, sí, pero sí, las notas de la home, uh-huh, no, a las notas de la home no se entra.
No se pinchan desde la home.
No se pinchan desde la home, o no siempre. Entonces, lo de las más leídas es una reducción, uh-huh, que a veces te puede distorsionar una generalización.
Sí, está claro. Lo que pasa es que en algún punto esas más leídas, en realidad, las pone un sistema que está midiendo la cantidad de veces que se pinchan esta...
Claro, ahí pinchaste un culo, y no es que te pusiste a mirar, no es que te pusiste a leer detenidamente eso. Pinchaste el culo y después fuiste a leer más tiempo, uh-huh, otra nota que tiene otras características, y en realidad las más leídas no te está midiendo ahí la fidelización que hay del lector en cuánto tiempo se detiene.
No, eso no. Lo que te está diciendo es que la cantidad de prints que le vendiste al banner que está,
exacto,
puesto a la derecha,
claro,
se multiplica en la más leída.
Sí, pero eso no necesariamente nos permite hablar de las preferencias de los lectores.
No, las preferencias pasan por otro lado, pero te quiero decir...
Porque lo presentamos como eso.
Las más leídas es el microclima que lleva a que vos vuelvas a pinchar el culo o vuelvas,
exacto,
a pinchar el colectivo,
claro,
por el que pasa por arriba, perfecto.
Lo que pasa es que se presenta como el reflejo de lo que las audiencias quieren.
Bueno, pero el medio sigue alimentando ese circuito para hacer negocio y después vende,
claro,
la encuesta real a los políticos que después quieren posicionarse acá. Entonces,
claro,
dice, escúchame, tu foto la voy a poner al lado de
del culo de
fulanita,
culo
o, claro, del micro que pasa por arriba del tránsito.
Claro.
Y vas a ver que ahí vas a tener un levante mejor que si te pongo o sea, al lado de fulano o mengano, digamos.
Claro.
Olvídate.
No, el problema es que te vendan, que nos vendan a nosotros como que eso es el reflejo de lo que las audiencias quieren.
Uh-huh. Acabamos de generar una catarata de oyentes que se ponen...
Pero ¿sabes por qué la generamos? Porque estamos discutiendo. A la gente le encanta que uno discuta.
Es más,
nos estamos peleando cual pimpinela y entonces este...
El más visto es el Rubius. Mirá, este es un youtuber, ¿no? Rubius es sí. youtuber. Un genio. Cada publicación, 10 palos de gente.
Claro.
Yo lo veo, por eso te lo cuento. Qué grande, el emperador me mata. Y yo y dice, los grupos de Facebook de gente que, por lugar, son un sinfín de proselitismos y fomentos de odio político muy fluidos entre los cibermilitantes. Esa es otra lógica, ¿no? Los guetos de... responsabilidad política, ¿no? Aquellos que están encarnados, yo creo que Camilo Cienfuegos estaría desesperado, estaría, abrazame hasta que sea Fidel, no sé, hasta que vuelva Fidel, dirá, qué sé yo, esas cosas. Muy divertido, vamos a volver a sentarnos a charlar si las agendas nos lo permiten, porque también hay que contar que el trasfondo de este ratito, que para algunos habrá sido tentador y para otros ya habrán cambiado, nos importa muy poco también, porque el gusto era juntarnos después de vernos en pantalla sin haber estado en el mismo lugar, cuestan.
Sí.
Coordinar las agendas, hay una disputa de agenda fuerte.
Sí, yo tengo que confesar que tengo hijos chiquitos y eso me... Eso hace complica, que me cueste mucho.
Complica, complica. Natalia, gracias por haber venido.
No,
es realmente un gran disfrute, la verdad. Mucho más lindo que vernos en la pantalla dividido. Así que la próxima traemos a la otra Natalia.
Total.
Y jugamos a tres bandas.
Dale, buenísimo.
Gracias.
Gracias a vos.